Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Escuela de Vida. Este es tu programa, este es tu espacio, este es tu podcast para que puedas reflexionar y para que puedas elaborar ideas mucho más avanzadas de las que te doy a partir de un punto, a partir de una línea de meta. Hoy te quiero hablar de las humanidades. Quiero reivindicar la filosofía, quiero reivindicar las ciencias más cercanas al hombre como parte fundamental de nuestra existencia. Ya sabes que vivimos en la sociedad de la información, pero esa sociedad de la información está arropada por el manto de la sociedad del conocimiento. En algún momento, por alguna causa, por alguna razón, quizá hemos valorado mucho, y por cierto, que tiene muchísimo valor, pues la tecnología, la informática. Las ciencias más consideradas como ciencias, en detrimento de esas humanidades que, bajo mi punto de vista, son las que nos amueblan la cabeza, son las que nos dan criterio, son las que nos dan fondo y las que nos ayudan a ir un poquito más allá de esta superficialidad en la cual vivimos. Yo creo que la ciencia no puede vivir sin las humanidades y las humanidades tienen que ir de la mano de la ciencia. Hoy día se ve claramente la convergencia de disciplinas de distinta índole y naturaleza, cómo están convergiendo, cómo están llegando a esa dimensión humana, a esa dimensión del ser que quizás se ha perdido por el camino y que ahora se está tratando de rescatar. ¿Para qué sirven las humanidades? Las humanidades sirven para valorar las cosas, para ponernos en valor, para reflexionar, para tener criterio, para darle vueltas al pensamiento, para que nuestra cabeza se mueva, para darle dinamismo a nuestras reflexiones, para poder transmitir nuestros conocimientos de una manera ordenada, coherente, estructurada, con sentido. A veces vemos excelentes profesionales, excelentes personas en un área determinada con una cierta incapacidad para poder transmitir esos conocimientos que tienen de una manera secuencial, de una forma influyente. Bueno, la filosofía, a mí, por ejemplo, era una de las asignaturas preferidas, junto con la historia del colegio. Y la filosofía, pues, se deja relegada a un estante olvidado, escondido. Están replegadas allá, en el fondo, a pensas de que alguien con buena vista las recupere, las saque y las desempolve. Están más de actualidad que nunca porque realmente jamás dejaron de estar de moda. Porque la filosofía, las humanidades, hablan del hombre, hablan de los eternos problemas, hablan de los grandes asuntos. Las humanidades nos ayudan a procesar la información. Nos ayudan a aprender todavía más. Nuestro cerebro se moldea de otra manera. Nuestras neuronas se conectan, generando caminos diversos, alternativos, diferentes. Y de alguna forma comenzamos a pensar de otra manera, a ampliar nuestros límites, a cambiar nuestras perspectivas, a relajarnos también con respecto a las posturas que mantenemos en nuestra vida, con respecto también a los demás. Dejamos de ser tan tajantes. Eres, y enseguida ya le ponemos la etiqueta al otro. Eso genera mucho sufrimiento, mucho dolor. Tenemos que aprender, pues, a darle un poquito más de lentitud a nuestra lengua. Me explico, a veces nos atolondramos, nos enredamos y comenzamos a torpedear a la otra persona o a las otras personas o a la circunstancia, bueno, dejando que por nuestra boca salgan las lindezas más diversas. Bueno, eso destruye relaciones, pero lo más importante, nos destruye a nosotros, porque está fortaleciendo a ese ego nuestro que es el que nos impide llegar o avanzar por ese camino de la iluminación. ¿Cuántos de nosotros hemos emprendido caminos de desarrollo personal? Estamos convencidos de que nunca volveremos a caer en el pozo en el que caíamos habitualmente o que jamás volveríamos a tropezar con esa piedra que se nos hacía bastante pesada en nuestro camino y cuyo tropiezo pues nos generaba mucho dolor. Y en ese camino de desarrollo personal pues nos encontramos con una gran prueba, la gran prueba de fuego para ver si realmente aquello que decimos es lo que vamos a hacer, si realmente estamos preparados para pasar a la siguiente fase de nuestro programa de desarrollo personal. Y nos encontramos con esa situación, con esa persona, con ese escenario que nos irrita y ¡guau!, saltamos como, bueno, pues como escopetas disparadas, sin ningún tipo de ni de motivo, ni de orden, ni de concierto. En ese momento, no es que retrocedamos, en ese momento nos estamos colocando frente a un espejo, el espejo que nos está diciendo que no estamos preparados todavía para avanzar en nuestra vida. Por eso nos pasan las mismas cosas una y otra vez. Hay que trascenderlas, hay que superarlas. Las humanidades nos ayudan en este proceso de superación porque nos ayudan a recogernos, a reflexionar, a mirar lo que ha pasado desde otro ángulo, a salirnos de nosotros mismos. Las humanidades nos aportan la sabiduría de la vida, la sabiduría interna, que es tan importante en labores que parece que no tienen nada que ver, como por ejemplo la informática. La informática procesa datos, ordena secuencias. Y las humanidades nos permiten asimilar todo esto de una forma mucho más profunda. Ahora, en esta sociedad de la información, en esta sociedad del conocimiento, necesitamos herramientas, técnicas, fórmulas de pensamiento nuevas para poder buscar la información que tenemos como en otros campos. Es como si tuvieras un buscador y siempre le estuvieras dando la misma secuencia para que te busque la información. Las humanidades nos permiten cambiar el nombre del campo y, por tanto, buscar la información interna de otra manera y, por lo tanto, acceder a otra forma de pensar, a otra forma de ver la vida. También necesitamos de nuevas herramientas y técnicas para poder comprender el mundo que nos rodea, dejar de luchar contra él, dejar de forzar la maquinaria hacia un lugar en el que, si lo seguimos haciendo, la vamos a romper. También necesitamos herramientas para comunicar nuestros conocimientos, para compartir, para abrirnos al mundo, para expresar quiénes somos. Me gustaría referirme de manera rápida, breve, a Sócrates, uno de los grandes filósofos griegos que vivió en el periodo comprendido entre el año 470 y el año 399 antes de Cristo. Sócrates nació en Atenas, su padre fue escultor y su madre fue comadrona. Y por eso, bueno, pues metafóricamente se habla de sus ideas y se habla de su forma de enseñar como el método de dar a luz a las ideas. Sócrates tenía una manera de razonar dialogada. Es uno de los grandes maestros de vida. Es una de las grandes baluartes del pensamiento occidental que recientemente, desde más o menos finales de los años 80 del siglo XX, fue una figura que se volvió a rescatar cuando la disciplina del coaching pues comenzó su andadura y llegó a su apogeo. ¿Por qué? Pues porque se dice que esta disciplina del coaching está inspirada en la mayéutica de Sócrates. Bueno, Sócrates no era un coach. Vamos a poner cada cosa en su lugar y esta disciplina del coaching, bueno, pues sí, se inspira en muchos modelos y en muchos grandes maestros de la historia del saber de la humanidad. Sócrates era un profesor, tenía un método de enseñanza sencillo. Utilizaba palabras coloquiales, pero no por ello palabras que no fueran cultas, y ejemplos para que todos pudieran entenderle. Es decir, no era un profesor aparatoso, no era un profesor de grandes artificios, sino que era un hombre que trataba de exponer su conocimiento y tenía una gran labor de servicio. Tal era su labor de servicio que él llegó a decir que no se podía pagar la educación y él, por lo tanto, no recibió una compensación económica por su oficio de profesor. Para él era algo así como prostituir la enseñanza, el cobrar por ella. Bueno, era su idea, era su forma de pensar. Lo interesante en el pensamiento de Sócrates, desde mi punto de vista y desde donde quiero enfocar el programa hoy, es que la sabiduría consiste precisamente en el conocimiento sobre uno mismo. Y ese conocimiento sobre uno mismo es la llave que permite el acceso al conocimiento del universo. Este pensamiento es fundamental ahora mismo, es trascendental, es un pensamiento que establece realmente las bases de las cuales partir para poder amoldarnos y adecuarnos a esta nueva era que tenemos delante, a esta nueva era. Tenemos como un pie en la era industrial y un pie en la era cuántica. Dependerá de nuestra adaptación a esa era el que atravesemos la frontera, el que podamos salvar la distancia que nos separa de ella. Y es verdad, tenemos una dimensión interna que queda olvidada, que queda relegada, que queda aparcada para ya lo pensaré mañana, ya pensaré en mí, ya me meteré en mi mundo interior cuando tenga tiempo. Esto de reflexionar, esto de meditar, es para gente que tiene mucho tiempo libre. Yo estoy muy ocupado, muy ocupada y en mi vida, en mi agenda, no entran 5 minutos al día para hacer una reflexión, para pensar, para acceder a lo que siento realmente, a mis fibras internas. Bueno, pues es una pena porque realmente esa es la actividad, la acción que hace que... ¿Cómo diría yo? No es que nos convirtiéramos en otra persona, es que salen de nosotros virtudes, es que salen de nosotros talentos, es que salen de nosotros capacidades y destrezas próximas a las capacidades y destrezas de los dioses, porque realmente eso es lo que pasa. Sale de dentro de nosotros el dios interno que está apagado, que está acobardado, que está quizá encapsulado dentro de una urna de cristal, deseando expandirse, deseando salir. Quizá una de sus frases más comunes es esa célebre afirmación: solo sé que no sé nada. Y es que la sabiduría consiste en eso. La sabiduría consiste en saber lo que se sabe y también lo que se ignora. Es muy importante el tomar conciencia acerca de lo que ignoramos. Cuando afirmamos, cuando trabajamos esta frase, solo sé que no sé nada, lo que estamos haciendo es despojarnos de nuestras creencias para poder contemplar la verdad cara a cara. Ese método que tenía de enseñanza se llamó o fue bautizado por Platón como mayéutica. Platón conoció bien a Sócrates, puesto que fue su discípulo. Esa mayéutica es el arte de dar a luz. Por eso antes he dicho que la profesión de su madre, el hecho de ser comadrona, pues se utilizó como una metáfora. Bueno, esa mayéutica es como una especie de guía que trataba de conducir a sus discípulos, a sus estudiantes, a sus alumnos, a través de la cueva de las falsas opiniones, de las falsas creencias, para salir a la luz de lo real, de aquello que quizá no vemos porque está teñido del color de las falsas apariencias, de las opiniones, de los egos, de las creencias, de los patrones. Su método de enseñanza enfrenta, confronta a su discípulo, al discípulo consigo mismo. Por eso se parece a la disciplina del coaching, porque el coaching confronta al coachee, al cliente, consigo mismo. Lo está confrontando con sus miedos, con sus limitaciones, con sus restricciones, con sus inacciones, con el fin de que pueda romper las cadenas e ir mucho más allá de donde está en este momento. Además, Sócrates utilizaba preguntas muy hábiles para llevar a sus discípulos a una especie de estrés interior, para que pudieran dar ese salto para descubrir y para que dentro de sí se iluminara la llama del gusto por el aprendizaje, del deseo por el saber. Lo que está haciendo Sócrates es actuando como maestro para que el guía interior que todos llevamos dentro salga a la luz. ¿Cuál es su herramienta de trabajo? ¿Cuál fue la herramienta de trabajo de Sócrates? La palabra. Esa gran herramienta salvadora, sanadora y también esa gran arma de destrucción. Por eso antes os comentaba aquello de cuando reaccionamos de forma automática, cuando es nuestro ego el que está hablando por nosotros y nuestra boca parece una escopeta cargada que arrasa con todo lo que se pone en su camino, sea quien sea. Tenemos que tomar distancia de los acontecimientos, enfriarnos del calor de nuestras reacciones inmediatas. Pues esa transmisión de Sócrates era oral. Él hablaba. Y esa palabra hablada le otorgaba a él y le otorgaba a sus discípulos esa agilidad, la agilidad del juego de las ideas que toman forma en significantes concretos. Pero no era palabrería, no era hablar por hablar, sino que era palabra certera, palabra que daba justo en la diana, palabra que abría opciones alternativas y provocaba oportunidades. Estos diálogos no siempre tenían que darse entre dos personas. De hecho, una idea central en el pensamiento de Sócrates era la de tratar de convertir a cada uno de sus discípulos en excelentes conversadores consigo mismos, en grandes dialogadores, con esas partes de dentro de nosotros que nos están retando a conversaciones a veces sin sentido o a conversaciones dañinas. Lo que quería era que cada uno de nosotros, o aquella idea central de su forma de enseñar, era que cada uno de nosotros fuera capaz, o que cada uno de sus discípulos fuera capaz de mantener un guión de vida constructivo, positivo, de aprendizaje y de apertura consigo mismo. Fijaos si esto es importante para la sociedad en la cual estamos, donde no tenemos tiempo para mantener un diálogo positivo, reflexivo con nosotros mismos. Nos dejamos llevar por lo que los medios de comunicación nos ofrecen, nos dejamos embaucar por los cantos de sirena que podemos escuchar a través de voces del mundo del deporte, del mundo de la política, del mundo de las artes, del cine. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con cada uno de nosotros? No somos meros receptáculos o cajones vacíos para que los demás puedan introducir en nosotros sus propias verdades, sus propias ideas. Estamos llenos de conocimiento. Somos ricos en saber interior. Y mediante este aprendizaje, basado en esos diálogos, basado en esas conversaciones reflexivas con nosotros mismos o en conversaciones de apertura con los demás, podemos llegar a acceder a esa fuente de sabiduría interna tan necesaria en la época actual. Para hacernos una idea del pensamiento de Sócrates, de la manera en la que Sócrates concebía su arte de la maieutica, voy a hacerme eco de una parte de los diálogos de Platón, donde precisamente habla de esa especie de trabajo, de esa especie de experiencia, de conocimiento que Sócrates proporcionaba a sus alumnos. Dice así: el oficio de partear, tal como yo lo desempeño, se parece en todo lo demás al de las matronas, pero difiere en que yo lo ejerzo sobre los hombres y no sobre las mujeres, y en que asisten al alumbramiento no a los cuerpos, sino las almas. La gran ventaja es que me pone en estado de discernir con seguridad si lo que el alma de un joven siente es un fantasma, una quimera o un fruto real. Por otra parte, yo tengo de común con las parteras que soy estéril, a punto en punto, perdona, sabiduría. Y en cuanto a lo que muchos me han echado en cara diciendo que interrogo a los demás y que no respondo a ninguna de las cuestiones que me proponen, porque yo nada sé, este cargo no carece de fundamento. Pero he aquí por qué obro de esta manera. El Dios me impone el deber de ayudar a los demás a parir, y al mismo tiempo no permite que yo mismo produzca nada. Esta es la causa de que yo no esté versado en la sabiduría y de que no pueda alabarme en ningún descubrimiento que sea una producción de mi alma. En compensación, los que conversan conmigo, si bien algunos de ellos se muestran muy ignorantes al principio, hacen maravillosos progresos a medida que me tratan, y todos se sorprenden de este resultado, y es porque el Dios quiere fecundarlos. Y se ve claramente que ellos nada han aprendido de mí y que han encontrado en sí mismos los numerosos y bellos conocimientos que han adquirido, no habiendo hecho yo otra cosa que contribuir con el Dios, hacerles concebir. Pues es maravilloso porque estamos hablando de un arte que permite a cada uno de nosotros encontrar la verdad en el interior de nuestra esencia, sacarla al consciente y ser, por tanto, dueños de esa verdad y poderla plasmar en el mundo. Te invito a que esta Navidad regales humanidades, a que esta Navidad regales filosofía y a que te recojas leyendo, escribiendo también tus pensamientos, a que accedas a ese mundo rico de sabiduría interior, el cual no se va a activar si permanentemente estamos sometidos a la presión y a los estímulos del exterior. Somos mucho más ricos de las riquezas que podemos ver a nuestro alrededor. No tengas miedo y entra en ti.